Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, programa número 5 de nuestra segunda temporada en UPV Radio. Nos puedes escuchar todos los martes de 1 a 2 del mediodía y por las noches de 10 a 11 a través del 102.5 de la FM. Y si no tienes tiempo de escucharnos en esa franja horaria, siempre puedes acudir a nuestro podcast que encontrarás en la web de UPV Radio, en radio.upv.es. Ahí te puedes descargar todos nuestros programas. Y si no, pues también puedes pasarte por nuestros perfiles en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos también en Instagram. Así que búscanos, compártenos y difúndenos. Después de dos semanas sin programa, que hemos estado descansando, aunque no de vacaciones, y trabajando también, vuelve ya el mejor equipo de la radio española. Todos los programas dicen eso, así que alguno tendrá razón.
Alguno aceptará.
Recibe los saludos de, a mi derecha, Albert Ferrer. ¿Qué tal, Albert?
Buenos días, Héctor. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Y tú?
Pues muy bien también. A mi izquierda, Miquel Tello.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú también? Bien, Miquel.
Bueno, aquí aguantando el tirón. Y el viejecito de 8 horas, que se lleva así...
Me las deben.
No sé por qué digo lo de mi izquierda y mi derecha, porque en realidad nadie nos ve, pero también sirve un poco para ubicar espacialmente a dónde está la gente.
Todo ayuda.
Recibe también los saludos de Sarizorio en la pecera para que esto se escuche de maravilla y también, por supuesto, de quien te habla, Héctor Gómez, todo el equipo habitual del programa Cine El Atalante, dispuestos a ofrecerte una hora de cine en la radio. Volvemos después de dos semanas con fuerza y volvemos también con concurso. Os recordamos que esta semana vamos a sortear dos entradas para poder ir gratis a los cines Aragón Cinema. Participar es muy sencillo, simplemente te tienes que dar un garbeo por nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ahí encontrarás una publicación en la que anunciamos el sorteo. Y para participar simplemente tienes que darle a me gusta, compartir, retuitear, lo que sea en cada caso. Y con esta sencilla acción adquieres un numerito para el sorteo que este viernes haremos para, como ya digo, ir gratis, dos entradas para ir gratis a ver cualquiera de las interesantes películas que propone Aragón Cinema. Así que, ya sabes, hay que participar. Y vamos ya con el sumario del programa de hoy. Hoy es sencillito, solo tenemos dos bloques, porque la primera parte del programa la vamos a dedicar al Festival de Sevilla, la 13ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, y hemos estado los tres, el equipo del programa, y vamos a traeros lo que más nos ha llamado la atención, lo más destacado, lo más importante, o por lo menos lo que nosotros hemos vivido, que han sido muchas cosas y es difícil de resumir, ¿no? Y luego la segunda parte del programa la vamos a dedicar al slasher film, nos hace mucha ilusión. Vamos a contar aquí en el estudio con Luis Pérez Ochando, que ha escrito un libro, un fantástico libro, que se llama Todos los jóvenes van a morir, ideología y rito en el slasher film. Así que nos vamos a dar un bañito de sangre, que eso siempre va bien. Pero eso será en unos minutos. Vamos a empezar, como siempre, repasando la programación de cine gratis en la universidad, esta vez de la mano de Albert Ferrer. Albert.
Pues nada, esta semana vamos a tener el aula de cinema de la Universidad de Valencia. Vamos a poner La bicicleta de Pekín en el Colegio Mayor Rector Peset a las 6. Into Eternity en el Palau de Cervelló también a las 6, como parte de los ciclos El discurso capitalista en el cine, en el Peset, y Tóxicos, cultura y justicia en el Palau de Cervelló a las 6. Y también el Shows de película en la Casa del Alumne de aquí, de esta casa del Poli, de la Universidad Popular, Politécnica de Valencia, el jueves 17, este jueves, a las 6 van a poner Cantando bajo la lluvia, Shows de película a las 6.
Qué bonita.
Nada menos. Pues nada, ya está todo preparado, estamos ya dispuestos a esta hora de cine en la radio, así que como siempre, ponte cómodo, relájate, sube el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Su cuenta y me sigo viendo pasar. Me gusta estar con su ella, tan cariñosa.
Seguimos aquí en Radio Taxi. Desde luego, somos únicos buscando sintonías de...
Vamos a lo fácil. Sí.
Y pues somos, quiere decir, Héctor y Miquel.
Lo siento, es que, joder, es
culpable.
Me sulibé ya. Mía culpa. Estos temas rancios, no
es que teníamos que buscar una música para hablar del Festival de Sevilla y lo primero que te viene a la cabeza es el himno del Arrebato.
Exactamente.
Porque como además los cines están al lado del Sánchez Pizjuán, estábamos como impregnados,
sí, totalmente.
Impregnados de sevillismo. Hubo el partido contra el Barça, luego un partido amistoso. Y nos hemos hecho un poco del Sevilla, que nos perdonen nuestros oyentes del Betis,
que seguro.
que hay un montón, pero sí, estamos impregnados de sevillismo y de sevillanía, entonces pues Los del Río ejemplificaba perfectamente
Arsa.
De lo que queríamos hablar, ¿no? ¿De qué íbamos a hablar?
De Los del Río, ¿no?
Sí, bueno, a ver, esto...
Festival de música sevillana.
Pues cualquier día nos vamos a uno de estos, a bailar flamenco. Nada, en fin, queríamos hablar del Festival de Cine Europeo de Sevilla, 13ª edición ya. Un festival que, por cierto, no sé si lo sabíais, empezó como Festival de Cine y Deporte.
Sí, es verdad.
En su primera edición, pero que poco a poco ha ido pues trasladándose hacia una cosa más orientada al cine europeo, a un cine más de autor. Y pues yo creo que uno de los festivales más importantes a nivel nacional y cada vez más a nivel internacional, ¿no?
Sí.
Lo que vamos a hacer aquí un poco es un repaso cada uno, ¿no? Por turnos de lo que hemos podido ver, porque hemos visto un montón de pelis, hemos estado allí, hemos estado trabajando, pero también hemos tenido nuestros ratos de ocio, nuestros ratos de ver pelis por gusto.
Sí, yo creo que entre todos hemos visto toda la sección oficial, me parece a mí.
Sí, yo creo que sí, es posible. Entonces, si queréis, no vamos a hacer esto de repasar el palmarés y tal, porque es un poco rollo, pero yo sí que quería hablar de, porque sí que la pude ver, la película que ha ganado la sección oficial, El Giraldillo de Oro. El Giraldillo de Oro.
Me encanta.
Que es magnífico.
Giraldillo
de Oro. Que es Malut, la película de Bruno Dumont. Una película que, pues yo debo reconocer que me sorprendió el saber que había ganado, porque es una película que pude ver y que dentro de la sección oficial pues no era de las... No estaba entre mis favoritas, ¿no? No era una película que yo considerara como digna de alzarse con el premio del jurado, ¿no? Uh-huh. El jurado pues ha destacado pues esa mezcla de estilos, esa frescura de la película. Sí que es verdad que Malut es una película muy diferente, prácticamente a contracorriente de las que ya no se suele hacer. Bruno Dumont, que es el director francés, el realizador de esta película, viene a hacer una especie de miniserie sobre el pequeño Quinquín, que está bastante bien y que ha tenido bastante éxito. Y aquí en Malut lo que hace es pues tirarse ya hacia el burlesque totalmente, ¿no? Es una película que mezcla muchos géneros, una película muy libre, sin complejos, como digo, pues también a contracorriente, porque ese tipo de cine ya no se suele utilizar. Pero sí que es verdad que las herramientas que pone en práctica, pues aunque resultan sorprendentes y resultan frescas y vivas en un principio de la película, pues, poco a poco, a base de la repetición, pues
se diluyen.
Se van diluyendo y va perdiendo un poco su impacto, ¿no? Malut se sitúa en... Es una especie de el balneario de Battle Creek, ¿no? ese ambiente de principios del siglo XX, de una zona de veraneo de la alta sociedad en Francia, en el norte de Francia. Y un poco pues quiere hablar de ese contraste entre la gente de clase alta, de esa burguesía que se va en verano a veranear, y esa gente de clase baja que vive allí todo el año, que vive de la pesca, que vive del turismo. Y un poco hacer ese contraste entre las clases como un poco como argumento principal de la película, ¿no? Una película que, pues, como digo, resulta sorprendente en su planteamiento visual también, también en la manera de reaccionar de los actores. Es, a veces está cerca del slapstick, tiene cosas del absurdo, tiene cosas del surrealismo también. Los personajes son totalmente exagerados, totalmente caricaturescos. Y, como digo, es una cosa que al principio pues, resulta muy fresca, ¿no? De cómo se mueven los personajes, cómo hablan, sus propios tics, sus propias maneras de estar en pantalla, ¿no? Pero, como digo... pasa de ser una especie de entretenimiento a una cosa pues mucho más repetitiva y mucho más un poco menos estimulante conforme avanza la película, ¿no?
Sí.
El jurado ha destacado pues esa mezcla de géneros que pasa del cómic al gore, al slapstick, y bueno, sí, es un film que va dando bastantes bandazos, pero ya digo, a mí de todo lo que he podido ver no es de lo que más me gustó. Se llevó el premio a la mejor película, el premio a la mejor actriz también, que es una actriz francesa debutante que se llama Raff. Es se llama Raf directamente, no tiene apellido. Uh-huh. Así que bueno, no, ya os digo que yo le hubiera dado el premio a alguna otra. Uh-huh. Yo de lo que sí que me gustaría hablar es dos películas que sí que me han gustado mucho en este festival. Una es Safari, que es la nueva película de Ulrich Seidel. Quien no conozca a Ulrich Seidel, decir que es uno de los directores austriacos más importantes de los últimos tiempos desde la perspectiva del documental, sobre todo a través de esta trilogía que hizo, la trilogía Paradise, y también con películas como Into the Basement o en el sótano. Y precisamente él nos contaba en Sevilla que cuando estaba grabando En el sótano, que es una película que lo que hace es meterse en los sótanos de la gente de Austria y ver un poco lo que esconden en esos, uh-huh, en esos sótanos, que es lo más bizarro y lo más extraño que os podáis imaginar, pues precisamente una de las personas que aparecía en esta película, pues estaba, una de sus aficiones era la caza. Entonces a Ulrich le picó un poco la curiosidad, el gusanillo, y dijo, pues mi siguiente película va a ser sobre el mundo de la caza deportiva, ¿no? Y eso es Safari. Safari lo que hace es lleva su cámara a Namibia, en este caso, y retrata a todas estas gentes de austriacos y alemanes de clase alta que se van a la África profunda, pues a cazar pues animales, lo que es la caza mayor, ¿no? No estamos hablando de cazar conejos ni zorros ni nada, sino que están cazando...
Premio gordo.
Están cazando jirafas, cebras, ñus, ¿no? Entonces es interesante porque una de las cosas que hace muy bien Ulrich Seidel es intentar ser, en su puesta en escena, lo más objetivo posible, lo más aséptico. Él pone la cámara y graba directamente lo que está pasando, pero precisamente esa asepsia de la puesta en escena lo que hace es que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y eso es lo interesante. Él comentaba que su película ha gustado tanto a la gente que está a favor de la caza, porque se ven muy bien reflejados en la película, porque de hecho él les da voz a toda esta gente que habla desde una perspectiva de que no ven ningún problema moral, ningún problema ético en el tema de la caza, que además ellos reconocen que contribuyen a la regulación de la especie y tal. Es decir, a los cazadores o a la gente que le gusta la caza les ha gustado la película porque se ven reflejados, y a los anticaza, a la gente pues más animalista, podríamos decir, pues también les ha gustado, mm, porque ven un cierto tono de denuncia de esa situación, ¿no? Y eso es lo bueno de las películas de Ulrich Seidel, ¿no? Que a partir de una puesta en escena aparentemente indiferente, aparentemente imparcial, consigue que el espectador saque sus propias conclusiones, ¿no? Así que Safari, pues que no sé si estaba también en la sección oficial, pues desde luego me gustó bastante más. Y ya para acabar quería destacar una película que es la que más me ha gustado del festival, me hizo derramar algunos mares.
¡Qué plorera!
Algunos
qué plorera.
Mares de lágrimas.
Lo recuerdo.
Que es Solo el fin del mundo de Xavier Dolan. Xavier Dolan es este tipo que debe tener 26 o 27 años, tiene ya 8 o 9 películas, sí, y todas buenas, ¿no? Y te hace plantearte qué estás haciendo con tu vida.
Sí.
Nosotros somos felices aquí, ¿no? Pero... Sí. ¿No? O sea, somos felices aquí
en el estudio, sí.
En el estudio, con nuestra edad, pero...
Con el Natural Blues de fondo me estás matando.
Sí, esta es la canción que cierra la película, que es el clímax final, que no voy a desvelar. Pero hay que decir que esta película había estado en Cannes, y en Cannes había recibido críticas feroces contra ella, aunque ganó el premio del público, los críticos la masacraron, hubo abucheos en el pase de prensa.
Igual fue por eso, porque cuando ganan el premio del público, los críticos como que se hacen el alakiri o algo, ¿no?
También es verdad que lo de los críticos a veces es para hacérselo mirar,
sí,
también,
sí,
¿no?
Ya te digo.
Dolan está un poco en esa mezcla, esa tensión entre el virtuosismo y la contención. Él venía de hacer Mommy, que era una película maravillosa, pero en la que sí que se veían ciertos arranques de autor, ¿no? Como que eran muy evidentes. Y precisamente en Solo el fin del mundo está más contenido que nunca. Es una película prácticamente de cámara que se resuelve con 5 personajes, con un solo espacio, que está grabada a base de primerísimos planos, lo cual aísla totalmente al espectador del espacio en el que se está desarrollando la película, y lo que hace es centrarse en esos personajes, ¿no? Es una historia muy sencilla, es un joven escritor que se vuelve a reunir con su familia, a la que lleva 12 años sin ver, con su madre, con sus hermanos, para decirles que va a morir. Esto es el hilo argumental de la película. Uf, y que es la...
Menos mal que no la vi.
Y que es la premisa inicial, ¿no? Entonces,
no, 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 no.
lo que hace es pues, reunirse con la familia, tener conversaciones y está todo el rato intentando encontrar el momento de decirles la noticia, ¿no?
Ajá.
Así que bueno, no voy a decir cómo se desarrolla la película, pero...
Sí, no puede ir a mejor,
no,
desde luego.
No puede ir a mejor, ¿no? Pero es una película emocionante, que a base de pequeñas piezas, ¿no? Porque esas conversaciones que tiene por separado con sus hermanos, con su cuñada también, con su madre, funcionan prácticamente de forma independiente y son realmente un ejercicio de virtuosismo actoral magnífico, ¿no? Y además Xavier Dolan consigue una cosa maravillosa, que es darle un sentido positivo a una canción que no os podíais imaginar, que es Pínchamela, Sari, la siguiente, porque es una cosa increíble, que es esta. Tú estás viendo la película y está el Dragostea Dintei de fondo y tú estás con el lagrimón cayendo.
Totalmente, sí,
y,
sí.
Y dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser?
Arrebato autoral.
Es muy atrevido el Xavier Dolan.
Es un momento, además, bastante clave en la película y bueno, pues siempre ha tenido mucho ojo Dolan para la música de sus películas y, uh-huh. y desde luego aquí vuelve a acertar, ¿no? Ya os digo, a mí es la película que más me ha gustado. Esta seguramente sí que tenga estreno pues, comercial aquí en España. Sí. Las otras no lo sé, porque la de Malut, a pesar de haber ganado, pues vete a saber. Y Safari, pues probablemente pase un par de semanas por aquí, si hay suerte, y si no, no. Así que bueno, eso es lo que a mí más me ha gustado, ¿no?
Bueno, solo El fin del mundo a mí me pareció un soplo de aire fresco, porque después de ver como 5, 10, 15 películas todas de festival, todas ellas tienen una intención muy fuerte, autoral, todas ellas intentan hacer una narrativa muy aséptica, tal y igual. Después te sientas a ver una de Xavier Dolan y dices, no, yo todo lo contrario, mira, yo te la voy a pintar, te voy a poner músicas, te voy a hacer unos planos, tal y igual. Y te deja, de repente se carga las otras 15 anteriores, ¿no? Entonces fue como una especie de exhibición de saber hacer cine, después de ver todo esto, estas películas tan intencionadas, tan...
Sí.
¿Sabes lo que os quiero decir?
Sí.
Y me fui a dormir muy contento.
Yo me fui triste, pero feliz también.
Claro,
exactamente.
En la tristeza hay cierta felicidad. Miquel, ¿tú qué has visto?
Pues yo os voy a rescatar una sección totalmente olvidada, aunque para Héctor y para mí la recordamos vivamente.
Sí, yo no creo que la olvides.
No la voy a olvidar en mucho tiempo. No sé si por la calidad de las películas...
Que también, que
había alguna que, bueno, se dejaba ver. Y por lo que decía Albert, sí que en este caso sí que huían bastante de la película, de la típica película festivalera. En este caso era todo lo contrario, sino... sí que me gustaría hablar de la sección Europa Junior, una sección denostada al ostracismo sevillano, llevada a lo más lejano de la ciudad.
A los cines del extrarradio.
A los cines del extrarradio, que bueno, teníamos esa oportunidad de proyectar en cabina y sobre todo de enseñar pelis o de enseñar pelis a público joven, ¿no? Al público junior, ya sea de institutos o de coles, ¿no? En este sentido, pues eran películas como sabemos europeas de carácter adolescente, juvenil, pubertario y demás, ¿no? De estas típicas películas de sexo campestre iniciático, de libertad, adolescencia y demás, ¿no? Entre ellas, tuvimos el placer de ver repetidamente tres películas como son Moondogs de John Philip, Bliss de Rita Ossei, Miss Impossible de Emile Deleuze y My Revolution de Remzi Benz-Lehmann. Como vimos el caso de Moondogs, de Miss Impossible o de My Revolution, a lo mejor iban más como aderezadas o dirigidas a un público de 15, 20 años y demás, ¿no? Estos típicos personajes o estos típicos adolescentes buenorros que atraen a las chicas y también las chiquillas que atraen a los hombres y bíceps y berzas, perdón con la expresión. Y todas versaban en este sentido con la adolescencia, con pubertad, el crecer hormonal y demás, ¿no? Tres pelis que a lo mejor no son muy destacables, que no encajan en un festival, pero que sí que me hacía gracia rescatar y destacar sobre todo por la idea de quitarle, ¿no? Quitarle a la intención del festival, mejor dicho, de intentar meter este tipo de productos que a lo mejor no se adecuan o no son propios, como decía Albert antes también, del festival, es decir, que no es el típico producto francés pesado, con planos largos a lo Janek y que solo las cuatro mentes sesudas de Sevilla pueden ir a ver y pueden comprender o pueden degustar, sino que también para el público infantil en Europa se hace un cine bueno, tremendamente potente y globalizador, como se hace en Estados Unidos o en otras industrias más potentes, y que también tienen su hueco, ¿no? Y que incluso también se apoya pues esa idea de coloquio, de traer al director y demás, y de acercarlo a ese otro tipo de público, ¿no? Es decir, de enseñarle a los niños, ¿qué va a ser de los niños, ¿no? De enseñarle un poquito.
Es que nadie piensa
en los niños. De enseñarle, bueno, a este otro tipo de público, que no deja de ser menor que el público festivalero de siempre, ¿no? Este tipo de productos. Por ejemplo, en el caso de Moondogs, bueno, no es una peli que se dejaba ver bastante, ¿no?
Yo le he cogido cariño.
Ah, que sí, ¿ves? De hecho, yo tuve el placer de ver al actor protagonista en una terraza y cuando lo vi estuve a punto de dar un abrazo, aunque él no sabía quién era yo, pero como lo habíamos visto como 50 veces, para mí era como
padre de la familia ya, ¿no?
Bueno, absolutamente. Dije, hazme un hueco que me voy a tomar un café contigo y hablamos de tus diálogos, que hay en alguno que cojeas, ¿no? Pero no, sí que es verdad.
Bueno, lo sabemos de memoria.
Absolutamente. Pero sí que es verdad que era un producto bastante aceptable, una película irlandesa con todos los tópicos, ¿no? Hace poco hablamos de Sing Street, ¿no? Se parecía muchísimo a este tipo de productos irlandeses de gente un poquito depauperada y en busca de su camino y demás. Bliss a lo mejor es la más cojita de todas, por lo menos la que más asquete nos dio, porque la verdad es que la protagonista era bastante odiosa y a pesar de sus paisajes y de su buen rollismo, la verdad es que la película era tremendamente ñoña. Y en el caso de Miss Impossible, que para mí es la preferida de las cuatro que tuvimos oportunidad de ver, sí que exploraba, ¿no?, esta especie de chiquilla de 13, 14 años perdida un poquito. Perdido un poquito en su adolescencia, en su mundo, y no sabiendo aún dónde situarse y dónde encontrarlo, ¿no? Y a través también de la música, todas tenían como un poco el mismo leitmotiv, podía reencontrarse con su familia, reencontrar sus relaciones personales, etcétera, ¿no? Y por último, My Revolution, una película así bastante cortita y al pie, trataba un poquito todo también, todo el tema de la primavera árabe en Túnez y demás, ¿no? Películas sencillitas, comprometidas, al pie y sobre todo fácil digestión por parte de este público, y una iniciativa que a mí, bueno, personalmente, aunque se me hizo pesada desde el punto de vista laboral, sí que a nivel intención me parece una idea tremendamente acertada.
Pues claro que sí, al final ya te digo, les coges cariño.
¿A que sí?
por fuerza.
A la fuerza, no te queda otra.
Las ves tanto que ya...
Sí, sí, totalmente.
Albert, cuéntanos.
Pues yo también os voy a hablar de las que escogí cariño y de las que no les cogí cariño. Vamos a empezar, por ejemplo, con La muerte de Luis XIV, una película de Albert Serra.
Oh, yeah.
Un Albert Serra que pone más presupuesto y más actores de profesionales contra lo que suele hacer normalmente. Es una película que tiene así una capacidad cuántica de estirar el tiempo impresionante. Es aburrida de narices. Lo siento si me está viendo Albert Serra. Creo que no me van a llevar a ningún festival nunca más. Pero digamos que
Pero es una película que cumple lo que promete.
Lo que promete. Quiero decir, Luis XIV se muere. Sí. Si es lo que queréis saber. De hecho, se muere aproximadamente a la hora 46. Os lo puedo decir con el cronómetro en la mano. Pero bueno, no, os puedo decir de la película que en realidad es un despliegue de medios de producción, tiene un diseño de producción estupendo, tiene una fotografía preciosa, tiene un entramaje estupendo también, y la verdad es que hasta el guión y las interpretaciones están muy bien, pero están puestas sencillamente al servicio pues de un capricho narrativo, por así decirlo, que es el coger la documentación sobre los últimos días de Luis XIV. Ajá. Y hacer una dramatización perfecta, absolutamente perfecta, al punto de lo que es su enfermedad y su muerte y tal y cual, su posterior autopsia, así muy muy brevemente. Pero digamos que cuando uno ve una película como esta, después de todo se plantea la necesidad de decir, ¿qué necesidad había de hacer esta película? ¿Sabes? ¿Quién va a ir a ver esta película? ¿Qué crítica tiene esta película? Porque no tiene, desde mi punto de vista, no tiene ni el punto, digamos, de la crítica investigatoria. No puedes sacar algo de la película que puedas decir, vamos a investigarla, vamos, a no ser que quieras usar la de documentación histórica.
Es un documento.
Exactamente. Mm. O ni tiene tampoco el tirón comercial que debería tener una película cuando le pones tantos medios. Entonces, no sé, a mí se me queda en medio. Ajá. Estoy seguro que Albert Serra está muy orgulloso y que probablemente es un punto muy bueno en su carrera. Si hace más películas como esta, evidentemente, pues habrá que celebrarlo. pero lo siento.
Yo lo que le vi esa película interesante es que precisamente refleja esa dualidad entre el poder absoluto que tenía Luis XIV como monarca, pero que a la hora de morir somos todos iguales, ¿no? Era esa confrontación entre el poder absoluto y la miseria absoluta que al final la muerte nos iguala a todos, ¿no? Y una persona en agonía es da igual que sea un rey, un emperador o un campesino o cualquier persona, ¿no?
Sí, y además
eso es lo interesante, ¿no? Ver que el cuerpo se corrompe de la misma manera en unos y en otros.
Y el poco poder que tenemos, porque están todos pululando alrededor, al final acaban llamando a varios médicos, llaman a uno que tiene mucho caché y tal y cual, y lo que les da es una poción de semen de toro y no sé qué, y lo único que consigue es que la gangrena siga para adelante. Es lo mejor de la película. No, en serio, el final de la película es estupendo, no sé si desvelarlo o no, pero después de la autopsia dicen, ¿de qué murió el rey? De gangrena. ¿Saben ustedes qué provocó la gangrena?
No.
Funda negro. Se acabó la película. Estupendo. Vamos a hablar rápidamente de una película también un poco así festivalera, Hearthstone. Desde aquí les mando una carta a los productores para decirles que la próxima vez elijan un título que comercialmente no esté tan enchapado, porque me costó unas 15 páginas de Google encontrar la película. Digamos que es el nombre de uno de los juegos más populares en este momento, pero nada, supongo que ahí en el norte no encontraron un título de distribución mejor. Pero la película no os riáis, coño. La película está muy bien. La película se me hizo un pelín larga, pero está muy bien. Digamos que es... Tiene el punto social que tenemos aquí en el sur, pero utilizando la narrativa del norte, que es muy contemplativa, es muy bonita, tiene una fotografía, está muy contenida. Y va sobre la experiencia de la adolescencia y la niñez en un pueblo pesquero, en un país nórdico.
Me suena.
Te suena, ¿verdad? ¿La viste? ¿Viste
Hazel? No, pero vi Bliss, que era lo mismo.
Tiene un punto dramático y tal. Probablemente desde nuestra perspectiva, o como mismo desde la mía, podría haberse narrado con 20 minutos menos de película, pero es precisamente toda esta narrativa social que ellos utilizan que difiere un poco de la nuestra. La nuestra es muy dramática, la suya es totalmente lo contrario, lo que hace que la película sea así. De todas maneras, esta película sí que es una película que yo recomiendo ver. Creo que a la gente le va a gustar. Y antes de que me coma demasiado el tiempo, voy a comentar rápidamente la película que tuve la oportunidad de entrevistar a su director. Se llama Santan, de Alkiris Papadimitropoulos. Ah, lo he dicho bien, estupendo. Bueno, muy pues bien. Es una película que trata sobre... Es una gamberrada de película, ya os lo digo. De hecho, está camuflada como una película que es muy normal, que va a ser de sábado por la tarde, en la que no está pasando nada. Y digamos que es como tirarse por un tobogán cuesta abajo hasta llegar al fondo, sin saber lo que hay en el fondo. Y tiene sus puntos de comedia, tiene sus puntos de tragedia, tiene sus puntos realmente, realmente negros. Trata sobre un doctor que consigue un trabajo en una isla griega. Y, pues nada, se enamora de una chica y digamos que se lía con ella y corta con ella y la película avanza. Y yo creo que es una película que si consigue distribución en España todo el mundo deberíamos ir a ver. Y tuve la oportunidad de entrevistar a su director, porque lo conocí allí en el festival durante su presentación y luego por la noche. Y fue tan amable de concederme una entrevista. Miquel y yo íbamos a ponerosla en inglés, pero por razones editoriales no vamos a hacerlo. Puede que la colguemos después.
Vamos a hacer el teatrillo.
Vamos a hacer el teatrillo. Vamos a doblar en directo.
El Luis XIV.
El Luis XIV, exactamente.
Dale.
Suerte, ¿eh?
Dale. Con Dios.
Pues buenos días para el cine del Atalante. Estoy con Alkiris Papadimitropoulos. Good morning, Alkiris.
Buenos días, Alkiris. ¿He dicho tu nombre bien?
Sí, bueno. Almost. Casi.
Almost right. Yeah.
¿Podrías decírnoslo bien?
Yeah. It's Argyris Papadimitropoulos.
Papadimitropoulos.
Yeah.
Okay. That's great. I think this is your first
¿Esa está tu
time
primera vez en el festival?
No,
es mi primera vez.
¿La segunda, tal vez?
It's the second.
Es mi segunda vez. Vine aquí hace 4 años con Wasted Youth. Wasted Youth fue mi segunda película y siempre estoy contento de volver a Sevilla.
¿Qué tal hasta ahora en Sevilla?
Es estupendo. Por desgracia, salgo hoy, pero he tenido 2 pases que he disfrutado y he estado en buenas fiestas, buenos conciertos. Soy un hombre feliz.
¿Puedes contarme algo sobre tu historia como cineasta? ¿Cómo llegaste a ser cineasta? ¿Fuiste a una escuela de cine, tal vez?
Un poco.
Un poco.
Sí, realmente no terminé la escuela de cine. Abandoné la escuela de cine.
Bueno, como Steven Spielberg.
Gracias.
¿Dónde fuiste a estudiar en cine?
Fui un poco a una escuela en Inglaterra, luego un poco en Atenas. No estaba muy contento en ninguna. Luego empecé a trabajar como asistente de dirección en documentales, cortos, anuncios. Me gustó mucho. Lo hice durante 3 años y luego empecé a dirigir.
documentaries, short films, commercials and everything. And I liked it a lot. I did it for 3 years and then I started directing.
That's great.
Hablemos de Santan. Ha sido seleccionada en la Academia de Cine Europeo y por eso la tenemos en el festival, porque forma parte de la selección. ¿De dónde vino la idea de esta película?
Yeah.
How did the idea of this movie come to you?
Actually, it's Santan is shot in.
Pues Santan está basada en mi lugar preferido de este mundo, esta pequeña isla de Antíparos. He estado yendo allí desde que era un crío, adolescente tal vez. Es un sitio muy hedonístico, una isla del placer, diría yo. Quería hacer una película sobre este tío que por alguna razón no tiene acceso a estos placeres, así que decidí escribir una historia sobre el doctor de la isla. No tiene acceso a los placeres, pero sí tiene acceso a los cuerpos.
So I decided to write a story about the doctor of the island who doesn't have access to pleasures, but he actually has access to the bodies.
Este tío se enamora y todo en su vida se vuelve patas arriba.
Everything in his life turns upside down.
El concepto de la película entonces empieza con la isla, porque amas esta isla.
I started going there when I was 16.
Sí, empecé a ir allí cuando tenía 15, tal vez 16, con mis amigos, y salimos todas las noches y vamos a los mismos sitios que ves en la película. La Luna Disco y todos estos bares.
El programa del festival describe la película como Coming of Middle Age.
Sí, es una frase que acuñé yo mismo, con ironía, diría yo, y al mismo tiempo un poco realista. Estoy un poco cansado de todas estas películas, Coming of Age, esto y aquello. Acercándonos a esta edad madura, el protagonista y yo es más Coming of Middle Age.
Sick and tired with all these coming of age films.
Yeah.
Every film is a coming of age film. So to me, approaching the age of my main protagonist, myself, you know, it's a coming of middle age film.
Ayer hablaste sobre la crisis griega. ¿Se ha financiado con dinero 100% griego? ¿Es verdad?
I believe this film was 100% funded by Greece money, by Greek money. Is it
no.
True?
No, no.
It was not true. Where did
¿De dónde vino la financiación?
It's all private funding.
Es todo capital privado. No hay ningún dinero estatal.
Sin dinero del Estado.
Ningún dinero de Estado, ni del centro griego, ni de la televisión griega, nada. Es todo dinero privado, de productoras y financieros de Grecia y Alemania.
¿Cuánto te costó juntar todo ese dinero, los fondos para la película?
No mucho tiempo, porque no era mucho dinero.
¿Podemos saber cuánto?
400.000.
La película fue premiada en Edimburgo y Bruselas. Estaba mirando y no sabemos nada sobre la distribución. ¿Vas a tener distribución en toda Europa?
No sé si hay distribución española. No nos han contactado ninguna distribuidora española. Tenemos en Estados Unidos, Canadá, Francia, Corea, Serbia, Australia, muchos países, pero en España todavía no. De verdad creo que esta es una película que la gente en España disfrutaría mucho y entendería porque compartimos una cultura con islas de vacaciones y todo eso. Me encantaría ver la película en cines españoles fuera del festival, pero preferiría doblarla al español.
Vi la película anoche, de hecho estaba justo delante de ti mientras la presentabas. Me impresionó bastante, no te quedas nada para ti. ¿Intentabas mandar algún mensaje o es solo por diversión?
You pull no punches with this film. Are you trying to make any kind of a statement or is this just fun?
It's funny because
tiene gracia porque, bueno, no es una película divertida. Vale, se vuelve oscura y luego más, pero tiene gracia porque la gente siempre intenta encontrarle un mensaje político detrás. Como una alegoría o metáfora para la situación europea, y sobre todo, mi país, Grecia. Como soy griego, espera que haga una película sobre la crisis griega. La gente es bienvenida a hacer sus propias interpretaciones de mi trabajo, pero se lo agradezco que piensen tanto, pero para mí es una historia de amor.
Una historia de amor. Bueno, pues Alquiris, pues muchas gracias por la entrevista.
Thank you very much.
Thank you very much.
A ti.
El mejor cine en Cine La Talante en UPV Radio 102.5 de la FM. UPV.es. Sintonízanos.
Bueno, dejamos ya el ambiente festivo y festivalero de Sevilla, la alegría, el gracejo, el flamenco, y vamos a entrar en un mundo de cuchillos, de máscaras, de sangre y de muerte, porque vamos a hablar del slasher film, un género nunca suficientemente reivindicado. Para ello tenemos con nosotros a Luis Pérez Ochando. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Gracias, gracias en primer lugar por venir.
Gracias a vosotros por la invitación y por poder estar aquí esta tarde con vosotros.
Teníamos muchas ganas de hablar de tu libro, de este libro que ha editado Micromegas, que se llama Todos los jóvenes van a morir, ideología y rito en el slasher film. Es tu tercer libro, si no me equivoco.
Sí.
Y en los libros anteriores hemos visto que tienes una querencia bastante especial por el cine de género, por el cine de terror. Tu primer libro fue sobre George A. Romero, sobre el tema del cine de los zombies. Uh-huh. Luego tienes otro libro sobre terror japonés. Pero tú mismo comentas que hasta ahora el slasher film no había sido un género que te llamara especialmente la atención, ¿no? Entonces, ¿por qué te has decidido a lanzarte a hacer un libro sobre el slasher? ¿Qué es lo que de repente enciende esa bombilla que te hace decir, pues oye, voy a escribir un libro sobre esto?
La historia es curiosa porque yo nunca he sido un fan del slasher film. No son películas que recuerde con cariño de mi adolescencia, sino más bien todo lo contrario. Era un género que yo desdeñaba bastante. Ahora bien, cuando estaba haciendo la tesis doctoral sobre el cine de terror estadounidense después del 11S, había algo que no me cuadraba, ¿no? Y era por qué no había un impacto de la crisis financiera en los valores y una serie de temas relacionados con los personajes que sí que se había visto en otros países. Y fue tratando estas películas cuando me di cuenta de que realmente estos valores relacionados con la crisis, de la competitividad, la lucha por la supervivencia, no eran nuevos en el cine americano, sino que estaban muy presentes en este género ya desde los años 80, precisamente desde el momento en el que se produce un giro conservador y llegan al poder los neoliberales con Reagan. Precisamente el ser un género tan repetitivo y con películas tan similares entre sí permitía establecer grandes líneas ideológicas que atravesaban todas las películas. Y esto me resultaba realmente muy, muy interesante para el tipo de trabajo que realizo yo con las películas.
Mm-hmm. No sé si empezamos ya el jueguecito este que nos hemos planteado, ¿no? Es que, bueno, preparando un poquito la entrevista, sí que decidimos, bueno, ya que nuestro invitado es tan frico, apasionado de este tipo de pelis, igual que yo, igual que todos los que estamos en la mesa, vamos a ponerle tres cortes en versión original, además, para que no sea tan, tan sencillito, sobre tres slashers que son, supongo, en tu libro aparecen muy significativos y muy como piedras de toque, ¿no? De por dónde va a ir evolucionando el género. Así que vamos a poner el primer corte y a ver si lo aciertas.
Muy bien.
Ahí lo tienes.
Bien.
¿Sonrisas y lágrimas? No es.
No, estoy viendo ahora mismo al actor Spinelli, uh-huh, acercándose a un coche junto a un puente, en una calle muy sórdida, en un ambiente muy oscuro, uh-huh. en el que hay una pareja que ha parado a darse el lote, ¿no? Ella lo ve, le pide al chico que arranque, que se vayan de allí, pero él le vuela la cabeza a través del parabrisas. Es un plano realmente brutal, uh-huh. muy violento y muy explícito.
Es curioso porque además se vuela la cabeza de Tom Savini, que es decir, es como si Tom Savini se volase su propia cabeza, porque él mismo se hizo el molde de su cabeza. Recordemos que Tom Savini es el que hacía los efectos especiales de todas las pelis también de Romero y demás, ¿no? Es decir, es como, bueno, es muy autorreferencial todo.
Sí.
Todo se queda en casa.
Creo que no es la primera ni la última vez que Savini se mata a sí mismo.
No, para nada.
Todo esto no habéis dicho qué peli es.
Maniac. Maniac de William Lustig.
Ahí estamos.
Muy bien, esa primera respuesta. El título de tu libro tiene ese subtítulo, ¿no? Que habla de... Tiene dos palabras clave que son ideología y rito, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo un género en apariencia tan banal, de consumo tan fácil, pensado en principio para un público joven, adolescente, que no va al cine pensando en las implicaciones de la película, ¿cómo es posible que este género pueda llevar implícita tanta carga ideológica que te encargas en tu libro de desgranar?
Claro, la ideología no es un proceso de por sí consciente, sino que es una visión del mundo que tiene que ver con las relaciones de poder, con el orden, con la ley, con lo prohibido, y que impregna todos los productos culturales. De hecho, muchas veces las películas menos políticamente conscientes o hechas más en serie son aquellas en las que esas ideas dominantes permean más, porque no hay ningún deseo de cuestionarlas. Entonces filtran con mucha facilidad. Cuando tomas un modelo cinematográfico y lo repites una y otra vez sin preguntarte qué significado social tiene esto, qué significado político, es cuando más carga política entra, mientras que cuando tienes una actitud de resistencia, abres más espacio al debate, al cuestionamiento, cosa que aquí sucede muy, muy raramente, ¿no? Uh-huh. Es algo que me interesa mucho de la cultura popular, ver cómo las ideas dominantes acaban filtrándose, porque son las que productores, guionistas, todo el mundo asume como que las cosas son así, no se pueden cambiar, y voy a retratar las cosas como son. Ahí es donde entra mucho en juego la ideología.
Uh-huh. Luis, el slasher es, por definición, una película de la que se espera un esquema muy determinado y muy reconocible. Y unos elementos que aparecen siempre, como el asesino enmascarado, el grupo de jóvenes descerebrados, la chica... ¿Te ha ayudado este esquema a la hora de organizar tu libro?
Sí, de hecho, los principales bloques del libro siguen estos tres elementos básicos que aparecen en prácticamente todas las películas. Por un lado, el asesino enmascarado, al que dedico pues luego dos epígrafes en el libro, uno más hacia el tema de la violencia realista y cómo eso cada vez se va haciendo más abstracto y va diluyéndose esa figura del asesino realista, ¿no? Por otro lado, la Final Girl, que es la chica que sobrevive, es el modelo de chica que consigue salir adelante. Y por último, los que van a morir. Los que van a morir a mí me parece que es realmente el elemento más fundamental de todo este cine, y es el que yo quería subrayar mucho en el libro, ¿no? Porque es un tipo de cine que se basa sobre todo en poder mostrarte una sucesión de episodios con muertes que muchas veces no aportan nada a la trama más que el ir quitando personajes superfluos, ¿no? Uh-huh. Y son casi el elemento fundamental de estas películas, el poder mostrarte esa sucesión de muertes y además dar un motivo, aunque sea muy esquemático, de por qué hay gente que muere y gente que sobrevive, que es algo que tiene mucho que ver con la ideología dominante en nuestra sociedad, con el neoliberalismo, claro. Porque unas personas triunfan y otras están destinadas a ser excluidas, a morir, a ser parados, etcétera.
Ya. Bueno, vamos a seguir un poquito con el juego. A mí me ha tocado la parte lúdica de la entrevista.
Es la azafata.
Soy la azafata, yo voy con las gafas ahora del 1-2-3. Y vamos a poner otro corte de otro film también del que hablas en el libro y muy significativo también dentro del género. Así que vamos a escucharlo y a ver si lo acertamos todos otra vez.
And now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
Ahí lo tenemos. creo que es muy fácil.
Inconfundible, solo podría ser dos cosas. Si lo cantara Metallica, sería Enter Sandman. Pero como no lo canta Metallica, esto es Pesadilla en Elm Street.
Muy bien, Heather Langenkamp con su mechón de pelo blanco, ahí a tope con la cope. Muy bien, muy bien.
Pesadilla en Elm Street, que introduce un concepto novedoso, ¿no? Que es ese asesino que no forma parte del mundo real, ¿no? Que no es una persona tangible, sino que es un ser que se mueve un poco en ese plano onírico, ¿no? De los sueños. Es curiosa también la evolución del asesino, ¿no? Que pasa de algo más realista, algo más, más tangible, a una cosa ya casi metafórica, ¿no? O simbólica.
Sí, efectivamente. Esta película marca mucho, no solo en el slasher, sino también en el cine de terror de los años 80, la entrada de un concepto mucho más fantástico del terror. Más fantástico, quizá a veces más abstracto. Lo que te permite hablar de otro nivel de realidad, que es el de los deseos, los tabúes, los sueños, las prohibiciones, que de nuevo nos remite mucho a la ideología. ¿Qué soñamos como sociedad? ¿Qué tememos? Y el deseo adolescente es algo que se teme mucho, ¿no? Es un tema siempre muy interesante y en el que a lo que se saca mucho partido en esta película y a las que la van a imitar después, ¿no? Porque va a tener muchos imitadores, tanto dentro del slasher como fuera de él. De hecho, Wes Craven acuña un concepto en esta película, Rubber Reality, realidad de goma, que va a ser un leitmotiv en el cine posterior, en el cine de terror posterior a Pesadilla en Elm Street.
Hablando de Wes Craven, otra película, otra saga a la que le dedicas tiempo en el libro es la saga Scream, que es un poco ya en los años 90, un producto pensado para toda esa generación que ya se había criado con el vídeo, con la MTV, y que también era consciente de la historia del slasher, ¿no? Ya no era virgen en ese sentido, sino que había vivido toda una tradición de ese tipo de películas, y que a partir de la saga Scream y luego ya todas las parodias que han venido después, es todavía más autoconsciente de este tipo de cine, ¿no? Y es curioso también, por otro lado, hablar de las sagas, ¿no? De estos slashers que muchas veces tienen unas sagas larguísimas, ¿no? Halloween, Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, películas que a lo mejor entre la primera y la última han pasado 25, 30 años, y es interesante también ver la evolución entre la primera y la última.
Claro. Sí, sí, por supuesto. Además, claro, son películas con una función comercial muy clara, ¿no? Y una manera de explotar comercialmente algo que ha tenido éxito es hacer una serie de secuelas una tras otra. Al ser un esquema tan sencillo, pues desde muy pronto el público es consciente de lo que va a ver, y las primeras parodias son ya del año 81-82, es decir, con un género que acababa de empezar y ya tiene sus primeras parodias. Pero Scream lleva eso a otro nivel en cuanto a que tiene otros valores de producción, llega a un público muy masivo, es una película muy, muy, muy exitosa. Y de alguna manera lo que muestra es cómo después de 10, 15 años de estar viendo este cine, el público está muy, muy familiarizado con él. Funciona muy bien porque, por un lado, tiene esta dimensión de autoconsciencia, de cierta autoparodia, ¿no? Si ves esta película con un poco de distancia, el asesino a veces es muy ridículo. Cuando intenta matar a la gente y se le escapa continuamente, tropieza, se va cayendo con todo. No hacía falta, de hecho, Scary Movie para ver todo este componente paródico que ya estaba ahí. Pero al mismo tiempo funciona también como película de terror. Y eso es lo que le da un valor especial y creo que es una de las claves de este éxito que tuvo Scream.
A ver, un tema fundamental en el slasher es la violencia, ¿no? ¿Se puede interpretar como salida catártica de los instintos más bajos del ser humano o se corre el riesgo de que se banalice por su demostración, ¿no? Por su pornografía a la hora de ser mostrada, ¿no?
Pues ambas cosas son posibles. Va a depender sobre todo del enfoque del director y de si tiene una capacidad crítica o no de plantear qué estamos haciendo con la violencia, ¿no? Scream, por ejemplo, hasta cierto punto, pues sí que tiene ese carácter de crítica, de reflexión sobre en qué tipo de sociedad vivimos en la que hemos dejado de ser capaces de distinguir el espectáculo de lo que es la violencia real. Sí. Y nos presenta personajes que casi se sorprenden de cuando reciben dolor, porque lo ven todo como si fuera una película, como si fuera una serie de YouTube en la que ellos son meros espectadores. Hay un momento de Scream 4 que me gusta mucho, es cuando la chica que lo ha orquestado todo, pues intenta infligirse una herida para parecer la víctima, y entonces es cuando se da cuenta de que esto duele de verdad. Sí. Y de que estas acciones tienen consecuencias. Ajá. Pero ya te digo que no todas las películas van a tener esa capacidad crítica. Y muchas están enganchando al público, apelando pues a los bajos instintos, por así decirlo. La sexualidad, que no es tan preocupante, pero también la violencia, ¿no? Y la violencia ejercida contra el otro. Uh-huh. Y en ese sentido, pues sí que cabe el debate de hasta qué punto pues es un cine que, si no ves con una conciencia crítica, pues tiene un tratamiento muy banal de, claro, de la violencia, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a seguir con el concurso este freak zurdo que nos hemos sacado de la manga.
Por 25 pesetas.
Por 25 pesetas. Tenemos a la Ruperta ahí reservada en el armariete.
La quiero.
La quieres, ¿verdad? Se lo sabía, por eso la hemos traído. El caso es que vamos con nuestro tercer y último corte. Seguro que lo sabes también. Y hablando un poquito de Scream y demás, creo que nos va a dar pie a ver, ¿no?, por dónde se ha ido encaminando el slasher a día de hoy. Vamos allá.
It's the Buckners, ladies and gentlemen. The Buckners pull the W. All right, that means that congratulations go to maintenance, who share the pot with Ronald the intern.
That's not fair. I had zombies too.
Yes, you did. Yes, you had zombies. But this is zombie redneck torture family, see? They're entirely separate species, like the difference between an elephant and an elephant seal. There's always next year.
Maravilloso.
Adelante. Bien.
Cabin in the Woods, que además volví a ver precisamente este sábado, así que lo tengo muy, muy,
muy fresco.
Qué gran película, porque además es un poco el darle una vuelta de tuerca más. Es una película que tiene 3 o 4 años, 2012 puede ser,
sí, sí, sí,
más o menos, y que un poco lo que hacía era no parodiar, porque en el fondo también funciona en los dos sentidos, en el sentido, claro, de slasher y en el sentido también de autorreferencialidad, ¿no? Pero de cómo el siglo XXI, la posmodernidad, ve un poco todo este cine que se lleva haciendo desde finales de los años 70, de cómo es capaz de poner o de desvelar sus mecanismos para también burlarse de ellos, pero también hacer un homenaje bastante, bastante interesante, ¿no? ¿Qué destacarías de Cabin in the Woods dentro del mundo del slasher?
Cabin in the Woods me parece una película muy, muy inteligente en muchos niveles, ¿no? En primer lugar, pues tiene este diálogo autorreferencial que es un diálogo muy, muy perspicaz, capaz de desarticular los mecanismos del género de terror haciéndolos funcionar al mismo tiempo. Además, vi con muy poco espacio de tiempo Evil Dead y Cabin in the Woods, y viendo Evil Dead te planteabas, bueno, ¿de quién es este punto de vista? ¿Quién maneja la cámara? Esta cámara que hace ruido al moverse, va loca. Y es como si esta película fuera una respuesta a que el verdadero monstruo de Evil Dead es la puesta en escena, que va cargándose a los personajes.
Total.
Por un lado tiene este juego tan interesante, que es muy fácil de captar y de entender, de cómo hay una especie de gabinete que va orquestando todo lo que sucede en esta historia de terror y provocando las muertes de los personajes. Pero por otro lado tiene este otro aspecto que me parece muy interesante también, que tiene mucho más que ver con la deriva de la sociedad actual en cuanto a representar a gente, a oficinistas, cuyas acciones tienen consecuencias sobre la vida de otras personas. Son los responsables de que otras personas mueran, pero a ellos simplemente les preocupa divertirse en su trabajo, hacerlo el trabajo lo mejor posible, y es como si en realidad aquellas muertes que causan no tuvieran nada que ver con ellos. Una película que se estrenó durante la crisis financiera, con todo lo que había pasado con Goldman Sachs y todo esto, que reflexione sobre estos temas, me parece algo muy jugoso y digno de análisis, ¿no?
Y esa analogía maravillosa entre esos dioses antiguos a los que tienen que aplacar mediante el sacrificio respecto al público, ¿no? Que sería ese público al que tienes que ofrecerle esos esquemas y esa carnaza para que las películas funcionen, ¿no?
Sí.
Una película que a muchos niveles es muy interesante.
Te quería preguntar una cosa, veas. Hace unos años, cuando estaba en una retrospectiva de Quentin Tarantino, era una casa del alumno también en mi universidad, alma mater, en la UJI, un alumno dijo, bueno, pues no he encontrado una copia de Pulp Fiction, así que os he traído otra de Quentin Tarantino. Muy informado él, nos trajo una copia de Hostel. Y evidentemente, pues yo no la había visto. Entonces, esto me da pie un poco para hablar Tarantino normalmente cuando enseñaba violencia la enseñaba de una manera puntual y violenta y muy rápida. A veces la ponía delante de la cámara, a veces la ponía de lado para que la relacionaras con toda la escena. Sin embargo, Eli Roth no hacía eso. Eli Roth, digamos que representa una vuelta de tuerca más a lo que sería el slasher moderno, a cubrir ese hueco que es ser muy gráfico hasta de quitarle a la película todo menos lo gráfico. Entonces, yo quisiera preguntarte del slasher clásico, no de este gore, del show, del hostel, tal y cual, en el que cada vez se rebusca una especie de muerte, una especie de grafismo casi absurdo. Del slasher clásico, ¿cuál te funciona mejor? ¿Aquel que busca una muerte o busca algo muy gráfico, muy rebuscado, o aquel que solo es un cuchillo que se clava y ya está?
Vale, dos cuestiones. Primero, hostel no es exactamente un slasher.
No, evidentemente.
Viene mucho del slasher, pero acaba siendo torture porn, ¿no? Porno tortura, por así decirlo, que es una derivación de este género, pero ya constituye por sí mismo otro género, con otras características, otra estructura narrativa, etcétera. Me gustan más los slasher clásicos, que son películas en gran medida de suspense, en los que el momento de la violencia, salvo excepciones, era muy breve y funcionaban más pues sirviéndose de una estructura de acecho, misterio, personajes que van moviéndose por el bosque o por un pasillo. ¿De dónde va a salir el asesino? El asesino es el fuera de campo. Es una presencia que está en todas partes y que en cualquier momento puede salir de ese fuera de campo y entrar a donde están los personajes para cargárselos. Uh-huh. Pero siempre de una manera muy sumaria, muy rápida, porque son películas también de susto, ¿no? Y el susto no es la mostración pornográfica de esa tortura, sino la irrupción violenta, la irrupción rápida de la violencia y su fin.
Claro. Ya para ir acabando, Luis, todo el rato estamos hablando del slasher y uno piensa siempre en el slasher y lo relaciona con Estados Unidos y con la cultura americana por todas estas implicaciones capitalistas, neoliberales de las que hemos hablado. ¿Pero crees que sus esquemas son exportables a otro tipo de culturas? ¿El slasher fuera de Estados Unidos, cómo crees que se ha ido desarrollando de una manera paralela o imitando los modelos americanos? ¿O hay ciertos elementos que pueden ser originales?
Pues realmente hay slashers en muchas otras cinematografías porque es una fórmula comercial que funcionaba. Y tú, seas un productor yankee o seas un productor europeo, vas a querer vender y utilizar fórmulas que funcionen bien, ¿no? Entonces, siempre que ha habido un slasher exitoso en Estados Unidos, ha habido imitaciones en otros países europeos o del mundo. Sí. Hay que tener en cuenta también que el slasher bebe mucho de un género italiano, que es el giallo. Es decir, es una americanización muchas veces de este género tan codificado y tan estilizado de autores italianos como Mario Bava, Argento, por ejemplo. Y después, lo curioso es que teniendo en Italia este modelo propio y tan interesante, muchas películas posteriores imitan más al slasher que al giallo, lo cual es una lástima, ¿no? Sí. Pero hay slashers en España, ¿no? Uno de los más exitosos a nivel internacional es, de hecho, Pises. No recuerdo. Mil gritos tiene la noche, que es una producción española que intenta hacerse pasar por una película americana y, de hecho, a los americanos se les vende y se vende muy bien como una película americana. Después de Scream, no sé si recordáis que en España pues también se produjeron
Tuno Negro,
por ejemplo.
Sí, es buena.
Y varias películas que imitaban esto. Autopsia en Alemania.
Vaya.
Hay slashers también japoneses, muy particulares también. Algunos muy buenos, como por ejemplo El guardián del sótano, The Guard from Underground, de Kiyoshi Kurosawa. Otros más locos, como Evil Dead Trap, cuyo autor no recuerdo ahora. Pero digamos que a nivel internacional pues hay bastantes, ¿no? Porque cada vez vivimos una sociedad más global, no solo culturalmente, sino también social, económica y políticamente, con lo cual están estos modelos de confluencia.
Una pena que se nos esté acabando el tiempo, ya solo nos queda despedirnos, no sin antes recomendar a todos nuestros oyentes que compren y que lean Todos los jóvenes van a morir, ideología y rito en el slasher film, escrito de forma maravillosa por Luis Pérez Ochando. Gracias. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Te esperamos para el próximo libro, no sé si tienes algo ya en mente, pero desde luego La llamada de cine en Atalante la tienes seguro.
En breve.
Bueno, y nosotros ya nos vamos despidiendo.
Habéis respondido muy rápido, mil gritos de la noche. ¿Hace poco que la habéis visto o algo?
Casualmente en el Festival de Sevilla la echaron en una sección nocturama ahí, muy golfa, bueno, una cosa muy, muy terrible.
Hubo tiempo para todo, ¿no?
Hubo tiempo para todo.
Y lo que nos hemos dejado en el tintero, madre mía. Podemos estar toda la temporada hablando de lo, que hemos vivido
pero
en Sevilla.
Pero esto se mete a la una, así que...
Pero bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por haber estado escuchándonos. Nos podéis seguir a través del podcast radio.upv.es, a ver si lo digo bien, y también en redes sociales durante toda la semana. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós.
Hasta pronto.